Bienvenidos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. Este episodio es especial, es el número 50 y me lancé una de youtuber. Y lo que decidí fue que yo quería hacer algo especial para el episodio 50. Dije, voy a responder 50 preguntas que me hicieron en diversas redes sociales, en Instagram y en Patreon. Respondí esas preguntas, unas polémicas, otras no. Hice una respuesta polémica con el Deportivo Táchira, que siempre me ha metido en problemas, muchachos. A mí esta una vez hasta me sacaron de la Mega de Mérida, así me expulsaron por unos chistes del Deportivo Táchira. Pero es que a mí en general, no es por el Táchira, en general no me gusta el fanatismo deportivo. Me parece que la gente con el fanatismo deportivo la pierde unos niveles. Dígame, aquí en estos días en Buenos Aires, cuando perdió el River, llegó un tipo del River y se paraba en la esquina de la calle, que salga un bostero y nos partimos la cara, loco, así, y alguien pidiendo, bosteros le dice a los de Boca, pidiendo que se partan la cara. Después, yo con el fanatismo deportivo siempre he tenido problemas, pero espero les guste este episodio. Epa, también les quiero decir, yo nunca los invito a esto, pero suscríbanse al canal de YouTube, que porque les avisa cuando publico el episodio. Así que si quieren, suscríbanse. Este programa presentado a ustedes por Made in Mayhem, artículos y accesorios de cuero muy buenos, muy lindos y muy prácticos. Los pueden conseguir en sus redes en arroba Made in Mayhem. Y Conexiones Podcast, el podcast que con testimonios de personas de Latinoamérica que están triunfando en las grandes empresas de Silicon Valley, nos motivan y nos enseñan cómo lograrlo de la forma en que ellos lo lograron. Y es mejor aprender de experiencias ajenas que darse los coñazos uno mismo. Tengo fecha, muchachos, la gira de Macho Beta sigue. Mis próximas presentaciones navideñas son el 17 de diciembre en Madrid, el 18 en Barcelona, el 19 en Valencia y el 9, una fecha más carnavalesca, el 9 de febrero en Montevideo. Son las que tengo por ahora. No me queda nada más que decir que abróchense los cinturones, póngase sus preservativos, échense vaselina. Y el episodio 50, el super increíble podcast de Nutria, arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y sean todos bienvenidos al episodio número 50 del super increíble podcast de Nanutria. Muchachos, lo logramos, llegamos al episodio número 50 del super increíble podcast de Nanutria. Yo no creí que lo iba a lograr porque soy muy poco consistente con todo lo que hago en mi vida, pero se logró. Muchas gracias a ustedes por siempre vernos y muchas gracias a el AMPA común y a la criminalidad que no me ha matado, y por eso es que seguimos haciendo este episodio. Este es el episodio especial, el número 50, el super increíble podcast de Nanutria. Yo lo iba a hacer en vivo. Se me ocurrió, ¿sabe qué? El episodio 50 lo quiero hacer especial. Voy a hacerlo en vivo, pero se me ocurrió, fue la semana pasada y dije, ah, mierda, ya es muy tarde, no pude organizar nada y me jodí. Después pensé, voy a hacerlo con unos globos aquí dorados, estos que dicen 50 aquí atrás, y que sí, traigo aguacate y lo subo aquí, pero después me acordé que esos globos son una marginalidad, muchachos, porque esos globos, ¿qué hace uno después con esos globos? Esos globos no los puede reciclar. Después 50, ¿qué? Que si cuando aguacate cumpla 5 años, cuando yo me haga 50, ¿pa qué los uso después? De hecho, esos globos, la única finalidad que tienen esos globos dorados con el número para los cumpleaños es para usted poder ser un sádico en Instagram, pero bien. Entonces usted entra al perfil de una muchacha, unos traje bañitos, todo lindo, revisa rápido. Si busco unos globitos que dicen 18 o más, dice muy bien, puedo sadiquear en este perfil. Si busca, si no aparece unos globos de 18, sino aparece unos globos de 15, 16 o 17, dice, muchachos, abortemos la misión de inmediato. Para esa es la función que tienen los globitos dorados, para eso lo inventaron, muchachos. ¿Ustedes creen que es para verse bien y todo eso? Y no, es para hacerles saber a los sádicos de Instagram qué edad tienen las personas a las que le están sadiqueando el perfil. Pero sí, este es el episodio número 50 y decidí hacerlo especial, como les dije. Así que decidí responder 50 preguntas que me hicieran. Pregunté en Patreon y pregunté en Instagram 50 preguntas y me las hicieron. Me hicieron más preguntas, pero solo voy a responder 50. Así que comencemos con el episodio número 50, en donde yo, Víctor Medina, alias Nanutria, respondo 50 preguntas. La pregunta número 1, no las voy a decir por, sino que las acomodé, no es la pregunta número que me hicieron, pero la pregunta que más me hicieron, la pregunta más recurrente es, ¿por qué me dicen, por qué me llamo o por qué soy Nanutria? Muchachos, les voy a contar el origen del nombre más mediocre que ustedes van a oír en su vida. El origen más mediocre de todos. Nanutria viene porque yo jugaba mucho computadora, era un gamer. Aún soy, pero muy poquito. Juego muy rara vez. Ahorita ya no juego ni Fortnite, nada. Ahorita estoy jugando Call of Duty para celular y a veces. No todo el tiempo porque yo soy muy vicioso, me pego y yo sé cómo soy con los vicios. Por eso es que jamás me he metido bien en el mundo de las drogas y en el mundo de las apuestas porque voy a terminar vendiendo la licuadora o robándole los tenedores a mi mamá para pagar mis deudas porque yo soy un viciosito. Entonces, ¿de dónde viene Nanutria? Yo era un gamer de adolescente, me dedicaba de lleno a los juegos y por una época, cuando estaba jugando Warcraft Frozen Throne, que es un juego de estrategia, se parece a Age of Empires, a de los Imperios, necesitaba un apodo. Entonces se me ocurrió, como era nerd y todo esto, llamarme Potasio. Potasio como el elemento de la tabla periódica. Yo dije, oh sí, nerd, tal, potasio. Entonces me puse NA. Pero para que vean lo mal nerd y lo mediocre que soy, después me enteré, cuando me preguntaron, ¿y NA por qué es? Yo le dije por potasio y me dijeron, no, idiota, NA es sodio, potasio es K. Y yo dije, dije potasio. No, yo quería decir que me llamo sodio. Entonces, me quería poner potasio, la cagué y me puse sodio, pero ese era mi apodo, NA. Jugaba NA, así jugaba con mis amigos y todos. Luego empecé a jugar online en una plataforma que se llama Battle.net, una plataforma online de Warcraft, y no me permitía ponerme solo dos caracteres de nombre. No podía ser NA, tenía que acompañarlo con algo más. Y lo acompañaba, que me puse nanerinas, no sé qué mierda. Y un día random, sin explicación, puse Nanutria. No sé por qué puse Nutria. Hay gente que dice, ¿te llamas Nutria porque te pareces a una Nutria? No. De hecho, yo no considero que me parezca una Nutria. De ese porque tengo mucho cuello, que la gente diría que parezco un suricato, pero no, fue un nombre completamente random y con esa cuenta me empezó a ir bien y la gente en los juegos de ese estilo, los grafiteros y los raperos, se dice por su apodo. Mire, aquí pueden ver Aguacate, hoy amplié el plano para que vean Aguacate corriendo, jugando con la pelota. Entonces, a uno en el mundo de los juegos, como en el de los reggaetoneros, en el de las cárceles, en el de los grafiteros y en el del hip hop, le dicen por el apodo, empezaron a decir Nanutria, Nanutria, Nanutria. Luego empecé a jugar otros juegos, me ponía Nanutria igual. Y luego, cuando salió Twitter y Twitter y Facebook y todo esto, yo empecé a usar Nanutria porque la ventaja que tiene Nanutria es que es un nombre tan poco común que nadie lo está ocupando. Entonces, yo no tenía que ponerme Víctor Medina 184, no, sino que Nanutria y ya. Y luego comencé a hacer chistes en Twitter, chistecito de Twitter, un tuitero de chiste, 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 chiste. Luego me empezó a ir bien, 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 bien. Y cuando empecé a hacer stand-up, ahí no existía ni Instagram ni nada, como en el 2010-11, la gente lo que daba era sus redes para que la siguieran y lo pudieran seguir buscando en los shows. Por eso es que Daniel Pistola, en venezolano, también se llama Daniel Pistola, o Bobby Comedia, también se llama Bobby Comedia. No es porque nos provocó usar unos nombres alocados, sino porque venimos de una época en donde usted tenía que dar las cuentas de Twitter para que lo siguieran y ya la gente le dice así y así quedó. Ese es el origen de por qué viene Nanutria. No es viene de otra locura. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Eres ingeniero de qué y en qué? Y si alguna vez trabajé en mi carrera, soy ingeniero en sistemas. ¿Sabes algo de mi carrera? Pues, se me ha olvidado demasiadas cosas, pero los principios básicos de la ingeniería uno siempre los tiene, y más en la ingeniería en sistemas. Conozco la lógica de la programación, la algorítmica, ¿entiendo todo eso? Sí. Lo he puesto en práctica en los últimos 10 años, para nada en absoluto. De hecho, ahorita esta computadora está pidiéndome que la formatee desde hace como un año y me da una flojera increíble, muchachos, porque esta no tiene unidades CD, entonces ahorita yo... ¿Cómo es que se flashea un USB para que me reconozca el inicio y pueda formatear con Windows el USB? Los problemas de ingeniero, muchachos. No me acuerdo y me hago fastidio. Ni siquiera investigarlo, porque es meterme en YouTube y ver un video de cómo es, me hago fastidio. Trabajé alguna vez en mi carrera. Sí, durante toda mi carrera yo trabajaba matando tigres como programación. De hecho, tenía una empresa de programación, una empresa pequeña, un emprendimiento de programación. Y trabajaba en eso. Y luego hice unas pasantías y trabajé un poco más en una siderúrgica en Venezuela como ingeniero. Ahí era más técnico, que era reparar unas cosas y que me llamaban y que se me olvidó la clave del usuario, que hay todos los putos días eso. Pero después la expropió el chavismo, ¡pap! Y perdí la oportunidad de quedarme trabajando ahí y después me dediqué a esto del humor. Ok, perfecto. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir? ¿Cuál ha sido el momento más difícil que me ha tocado vivir? Bueno, el chavismo no es un momento difícil que le ha tocado vivir a uno, pero son pequeños micromomentos que lo matan a uno. Pero creo que recuerde ahorita el momento más difícil que me ha tocado vivir tuvo que ser cuando volví a España y no me dejaron entrar a México, que viví en México y no me dejaron entrar a México y me expulsaron de México por unos problemas con los papeles que tenía, que me jodió unos malditos, me jodió un abogado primero y después el que me iba a arreglar las cosas me volvió a joder, se me jodieron dos malditos abogados. Creo que el momento más difícil que he tenido porque primero yo viví en... Primero, cuando usted lo detiene en un aeropuerto, esa mierda es horrible porque usted... No se siente un humano porque como usted no ha entrado a un país ni está en el suyo, usted está casi que en aguas internacionales y pueden hacer lo que le dé la gana con usted y usted se siente bien vulnerable. Segundo, porque yo vivía en México y me están diciendo que no podía entrar en México. Yo decía, bueno, pero maldita sea, yo vivo ahí. ¿Qué hago? Ahí tengo mis cosas, ahí tengo mis interiores. Tercero, yo tenía muchos shows pendientes. Me estaba empezando a ir bien en México. Acababa de dejar mi trabajo de la oficina en México. Iba como que voy a empezar mi vida como comediante de 100 en México y me acaban de decir, ¿sabe qué? Lo vamos a expulsar. Y yo dije, maldita mierda. Y cuarto, yo soy una persona que aunque parezca muy alocado, creo que eso sí tiene que ver mucho la ingeniería en sistemas, yo doy todos mis pasos sobre seguro. A mí me gusta estar mucho en zona de confort, analizar todas las variables antes de tomar una decisión importante. La pienso, la repienso, la analizo, pienso que podría salir mal, que podría salir bien. Y cuando a usted le sucede algo así, no le da tiempo de organizarse, sino me están obligando a tomar decisiones sin yo evaluarlas bien y eso me desesperó mucho. Creo que de la actualidad, ahora que de mi vida adulta, a lo mejor de joven y adolescente me ocurrió, pero creo de la actualidad que ahora que tengo más conciencia, creo que puedo reconocer que estuve deprimido como 2 meses después de que me ocurrió eso. Así que puedo decir que fue una etapa muy dura. Eso fue hace más de un año, como un año y 2 meses que, muchachos, es una ladilla. Cuando usted lo expulsan de un país, es bien ladilla. Y más cuando usted es joven, dos malditos abogados. Porque como los abogados, uno confía en ellos 100% y que no, que ya va, que estoy solucionando. Y después solucionando. Y usted les da plata. Y después se entera, no están solucionando una mierda. Entonces... Los abogados también son una mierda. A ver, la cuarta pregunta. ¿En algún momento pensaste ser presidente de Venezuela? No, ni de cerca ni pensaré. A mí el trabajo político me da tanto fastidio porque es un trabajo, muchachos. Que depende en que usted tiene que decirle a la gente lo que la gente quiere oír porque depende de que la gente vote por usted. Y eso me parece una mierda. Porque en la comedia, usted también dice, yo dependo del público. Sí, pero yo no dependo de la mayoría del público. Yo dependo de que el público me quiera ir a ver a mí. Con que sea un poquito de público, ya me es suficiente. Aquí, yo tengo que competir contra los demás porque me quieran más. Y por eso es que terminan inventando mierdas y prometiendo lo que no son capaces de cumplir porque es un trabajo de mierda. Pues yo tengo que convencerlo a usted que yo soy bueno y es una ladilla. Entonces, el mundo de la política, no, me gusta mucho leer sobre política, saber sobre política, opinar sobre política, pero dedicarme a la política me parece una demencia. Por eso es que termina robando. Porque es un trabajo tan de mierda que usted sabe que yo voy a robar. No lo estoy justificando, es una mierda que roben, pero digo que por eso es que ocurre. La quinta pregunta, ¿cuál ha sido el show más extraño que has realizado y dónde? Bueno, yo he tenido muchos shows extraños, más cuando uno está empezando en su carrera, tiene muchos shows extraños, pero yo siempre cuento, creo que el más demente lo tuve con Rey Vecchionacci en el Hipódromo. Me llamaron a una presentación del Jockey Club en el Hipódromo, que hace poco un muchacho me confesó por DM en Instagram que él trabajaba en el Jockey Club del Hipódromo y le preguntaron por mí y él dijo que yo era muy bueno, pero no sabía para qué era. Él no tenía idea que me iban a contratar. Y claro, son puros señores como de 65 años. Además, el caballo del Jockey Club perdió. Entonces yo me estaba enfrentando, haciéndole chistes juveniles a un poco de señores como de 65 años que acababan de perder su dinero. Y obviamente nadie entendió nada. Y de hecho, por suerte me tocó de primero. De segundo, no me acuerdo. Pero cuando le tocó a Rey Vecchionacci fue con la otra persona. Un señor hablando por teléfono hasta lo mandó a callar que estaba haciendo mucho ruido. La presentación fue una completa. Solo una mesa se estaba riendo y yo aprendí como abstraerme. Y dije, solo le voy a hablar a esta mesa y el resto de señores los voy a ignorar. Había una gente que nos estaba dando la espalda. Fue presentarse en el Hipódromo es raro. Y antes de llegar nos tocó parar como la camioneta en un lugar donde había mucho pupué. Fue rarísimo, muchachos. De verdad, fue complicado. La pregunta número 6, muchachos. La pregunta número 6. Pero antes de la pregunta número 6, creo que este es un buen momento. Creo que estamos en el momento preciso para irnos a publicidad. Y una pregunta que me hicieron, pero no coloqué en las 50 preguntas, era cómo triunfar y cómo irle bien y cómo buscar billete. Yo no tengo la respuesta, muchachos, si las tienen, me avisan y dejo de hacer este podcast para hacer billete, de verdad. Pero Conexiones Podcast sí pudiese tener las respuestas, porque Conexiones Podcast es un programa que entrevista a latinoamericanos que sí han triunfado, que trabajan en Twitter, que trabajan en Google, que trabajan en Facebook, que trabajan en empresas duras de Silicon Valley, cuentan sus historias y dan como sus consejos del día a día. Dicen cómo armar un currículum, cómo ir a una entrevista de trabajo. Pero en esas empresas de verdad, no hay que vestirse bien y colocar que... No, en empresas duras de verdad, que para usted entrar, que si en Facebook no joda, hay que subir una montaña, bajarla, tirarse en rapel. O sea, que son exámenes duros, gente que da su experiencia, gente que tiene cargos altos y que puede aportar. Ahí, con esas vivencias, en Conexiones Podcast pueden aprender muchísimo. Además, si se dedican en esa rama y quieren contratar gente o quieren ver hacia dónde inclinarse, ahí pueden tener ciertas ideas. Es muy interesante, pueden ir a Conexiones Podcast y ahí está la respuesta de cómo triunfar en la vida y cómo entretenerse en un momento en donde usted esté aburrido y solo quiere oír un podcast. Conexiones Podcast. Seguimos aquí en el programa número 50, en el episodio número 50 del súper increíble podcast. No te respondiendo 50, pero me siento lo más youtuber del mundo. Esto lo quería un youtuber, pero bueno, muchachos. Hay que variar. La pregunta número 6. La anterior fue la del show más raro que había tenido. La pregunta número 6. ¿Fue un problema serio o algún punto de tu carrera como comediante ser tartamudo? La verdad, no. Creo que yo la tartamudez o todos los problemas que tuve con las tartamudez o los resolví o los bloqueé o los ignoré en el bachillerato. Y ya en toda mi época de comediante, de verdad, yo como que ignoré eso. De hecho, en una época tuve un programa de radio en La Mega, inclusive ahorita tengo un podcast. Y cuando tenía programa de radio, como que la gente decía que, epa, pero no es un problema que usted sea, y yo, ¿qué? ¿De gocho? Que no, lo de como tartamudo. Y yo, ¿verdad que sí tartamudo? Pero en verdad no, me imagino que para mucha gente es un fastidio oír a alguien que hable así. Pero bueno, muchachos, sabe que me sabe a mierda porque, pues, me aguantan. Pero la verdad no. Creo que en bachillerato mi cerebro como consumió eso. Sinceramente, a veces hasta se me olvida que soy tartamudo. Y en los shows, que en stand-up, cuando hago con el público... Cuando el público me conoce, no importa. Pero a veces sí les veo como a los 40 minutos de show. Veo ahí una gente que tiene una cara como rara y me toca decirle, señor, soy tartamudo. Por eso es que a veces me tranco al hablar. La pregunta número 7. ¿Tengo alguna lista de temas? ¿Cómo los escojo y cuánto tardo en preparar cada episodio? Tardo en prepararlo como un día. O sea, en un día, el día anterior a hacerlo, lo hago. ¿Qué hago? Busco temas que estén medio en boca. A mí me gusta hablar de actualidad en el podcast. Un tema que me guste y que yo me pueda imaginar qué chistes pueda decir. No escribo, este programa no está guionizado. Pero yo más o menos sé hacia dónde quiero explorar el tema o hacia dónde van a ir mis opiniones. Y luego prendo la cámara y lo lanzo. A veces me ocurre que preparo 3 temas y termino alargándome un solo tema y hice todo el episodio y ya. Y a veces me ocurre que me quedo corto y me toca buscar más temas. Ajá. Llegué a conocer el UFRONT en San Cristóbal. Ese era el Instituto Universitario de la Frontera. Lo llegué a conocer, muchachos. Y no, lo que voy a decir es pura especulación, pero en mi época se rumoraba que ahí estudiaban muchos prepagos. No sé por qué lo decían, pero lo decían. Yo solo cumplo con repetir lo que me dijeron. Ajá. ¿A qué edad crees que se acaba el potencial creativo de una persona? Yo no creo que haya una edad a la que el potencial creativo de una persona se acabe. He visto gente que a los 40 años es que revienta y explota y está en su máximo nivel. He visto gente que a los 20, hay genios que como a los 15 ya lo hacen. Pero sí creo que la creatividad, como el deporte, hay que ejercitarlo. Creo que el potencial creativo de una persona se muere cuando usted no busca ejercitarlo, porque sí, o sea, a mí se me ocurren más chistes mientras con más comediantes me rodeo, mientras más comedia veo, mientras más busco escribir. O sea, como hay que ejercitarlo y practicar y subirse a la tarima, o si usted dibuja, pintar, dibujar. O sea, sí hay que forzar la máquina de la creatividad, porque las ideas por lo general no se le ocurren solas y ya. Y si usted la tiene energizada y ejercitada, cuando se le ocurra algo ya va a tener mucho más nivel. Pero no creo que dependa de la edad. O sea, ¿por qué no? O sea, he visto gente que a los 50 años está on fire. Aquí, ¿cuál fue tu peor experiencia montado en una tarima siendo comedia? Mi peor experiencia creo que fue, hay un festival que se llama el Festival de Risas Azules, que ocurrió hace poco en la Universidad Central de Venezuela. Se hace en el Aula Magna, es gratis. Son como 3.000 personas, 2.500 personas de público. Y las dos veces que fui, me bajaron. Me gritaron, ¡bú, fuera! La primera vez, debo decir que me afectó muchísimo, porque yo tenía como un año y medio en la comedia, me sentía como, ¡oh, bien! El festival me emocionaba mucho, y que esta gente va a ver el show, ¡qué bueno! Duré como un minuto y medio y me bajaron. De verdad, me afectó duro, me pegó. Me repuse, el año siguiente fue, y que esta es mi revancha, ya he mejorado, tengo un año dándole duro, me había presentado muchísimo, me está yendo increíble. Como al minuto y medio me volvieron a bajar y yo dije, ¿sabes qué? Que se mueran estos hijos de puta. Porque no están pagando nada. De verdad no están ni escuchándome los chistes, solo me quieren joder y ya. Y yo creo, o sea, ya, ahí era. Son unos salvajes, 2.500 personas que están yendo gratis por joder. El festival aupa a que si no les gusta lo bajen, que sin necesidad porque una mierda gratis. Además, yo era gocho y tartamudo. O sea, era una presa, una víctima, que los bullying. Yo también soy bullying, muchachos. Yo sé que se hace agua la boca. Ahorita a esta altura, no... O sea, el festival me parece fino, pero me parece horrible que se fomente que puedan bajar a alguien porque, concha, los comediantes están yendo a hacerles un show gratis y a demostrar lo que han estado trabajando ese año. Y hay unos bichos que están yendo a meterle mano a la chama, que no pagaron nada, ni siquiera son consumidores de comedia y que bájela la de que muéranse. Pero fueron experiencias feas. Y por eso el festival que tanto me gustaba, ahora lo odio, porque es un festival maldito. Después me presenté en la Aula Magna en otros eventos y me fue bien, pero ese festival quedamos con esa deuda pendiente y mi corazón. Y hay una gente que se está diciendo, no, pero es que vas a volver y lo vas a lograr y que, pero lo feo es que no es como un público que hay que superar, es un público malo que trató mal a la gente. Otra gente fue bien, pero a mí me trató mal, muchachos, y me dolió. Me dolió. Y hay una gente que dice, ahora dígalo sin llorar. Y yo le digo, bueno, pues muérase. Es lo que le digo. ¿Cuál es la peor pea que recuerdes, muchachos? Si usted recuerda una pea, no es la peor borrachera. Porque si usted la recuerda, aún no ha sido peor. Las peores borracheras son las que uno no recuerda y aparece con más plata de la que salió. Esa historia nunca es buena. Si vivimos en Buenos Aires como tú, ¿dónde podemos ir a verte hacer stand-up? Bueno, en enero arranco todos los jueves con el showcito, un show que tengo que es muy improvisado y de mucha actualidad, en el Stand-Up Club. Stand-Up Club ARG, o en mis redes lo pueden ver, pero arranco todos los jueves del 2020, ahí me pueden ver. A ver, fantasía erótica salvaje que tenga. Coño, la verdad, yo no tengo una fantasía. Es que ¿sabe qué pasa? Que yo soy muy... y cómodo. Me gusta la comodidad. Entonces, si a mí llegan y me dicen, ¿sabe qué? Vamos a coger salvajemente en un carro. Yo le digo, ok, pero mire, yo soy muy alto y me voy a incomodar y además probablemente me meta el freno de mano por el culo. ¿Por qué no vamos a la cama y cogemos igual? O sea, nos metemos lo que nos vamos a meter, nos chupamos lo que nos vamos a chupar, pero en el colchón, en la hay una gente, no, que en el piso, que en una azotea, que tal, y que ok, me gusta todo eso. Pero qué tal si mejor en la cama, donde yo gasté plata en ese colchón y está muy cómodo, ¿verdad? La seguridad, la policía no nos va a llegar. Creo que mi fantasía, sinceramente, es tener demasiado dinero. O sea, es coger sabiendo que esa cuenta está llena de ceros. Así me... ¡ah! Perfecto. ¿A quién te gustaría invitar a tu podcast? Cónchale, mucha gente, pero creo que a Dross. A Dross, porque vive aquí en Argentina y porque es un tipo que lo ha logrado demasiado en YouTube por demasiado tiempo y debe tener una cantidad de conocimiento increíble, alguien que ha perdurado tanto tiempo en internet, porque en internet la gente viene y se va. Él se ha mantenido, es increíble. ¿Cuáles son los tres mejores consejos que puede darme Nanutria para ayudarme a mejorar mi rutina de stand-up comedy? Bueno, el primero, igual que con la creatividad, es montarse la mayor cantidad de veces que pueda. Subirse una y otra vez, 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 porque es como el deporte. Messi es bueno, Cristiano Ronaldo es bueno, pero ellos se apoyan entrenando como unos dementes. Hay que hacerlo muchas veces, distintos tipos de público, ir probando según las reacciones, por qué se ríen, por qué no. Hay que montarse la mayor cantidad de veces y decir los chistes la mayor cantidad de veces que puedan. No es que ya he dicho mi chiste 10 veces, ya estoy aburrido. Tienen que decir ese chiste como 150 veces para que usted lo sienta perfeccionado. El segundo consejo que le puedo dar es que se graben todas sus presentaciones, así sea audio, se oiga, pero que se oiga con oído crítico. No es que hay que increíble soy, no es saber, esto dio risa, esto no dio risa. ¿Por qué dio risa y por qué no dio risa? Y la tercera es ver mucho stand-up para saber qué temas ya se ha hablado demasiado y no caer en esos mismos temas, y para ver cómo los profesionales tratan los temas. Eso es importantísimo. La forma en que manejan los temas, de qué forma presentan los chistes y eso. Si tuvieses que hacer un trío con artistas venezolanos, ¿quiénes serían? O sea, no es que cito. O sea, aquí es obligado. Para ellas sería, porque para mí no sería. Yo creo que artistas venezolanas, ¿quién sería? Yo creo que Chiquinquirá Delgado es una y la otra... Norquis, pero es que Norquis... ¿Sabes qué? Es que Norquis me da un poquito de miedo a mí porque es muy grande. O sea, hay mucha mujer. Creo que Norquis y Mikbelis. Creo que sería esa... Chiquinquirá y Mikbelis. O Norquis, es que esas tres. Pero me da miedo. Ojo, debo decir, yo creo que no daría la talla en absoluto y ellas quedarían completamente decepcionadas de mí y fuese una tristeza. Pero si todo es imaginativo, creo que entre esos tres personajes estaría el indicado. O ellas tres y yo veo. Eso sería lo perfecto. Sería mi trío perfecto porque así no tengo responsabilidad. Yo me puedo hacer la paja tranquilito y ellas están haciendo suyo. Eso creo que sería el trío realmente perfecto. Ajá. Otra pregunta. ¿Qué opino de la teoría de la evolución? Bueno, que sí, que evolucionamos. Pero, ¿sabes? Con el tiempo he leído más acerca de la evolución. Y creo que... a los niños se lo cuentan muy fantasiosamente, estilo. A mí me decían el niño, y que sabe que en el futuro, como no usamos el meñique, los humanos... No, la evolución no es que según usted va necesitando, la naturaleza le va creando... No es según la adaptación. Quiere decir que los osos polares, ¿por qué nacieron? Porque había unos osos de otro color, una mutación empezó a hacer osos blancos, y en la nieve los osos blancos empezaban a sobrevivir más que los otros osos, y por suerte los otros osos se murieron y los blancos, pero no es que la naturaleza dijo, ok, ahora voy a empezar a hacer los blancos, no, es que los que mejor se adaptan sobreviven y los que no se mueren, y por eso es que termina así. O sea, que la evolución es más bien supervivencia. O sea, la naturaleza va haciendo mutaciones, y las mutaciones que mejor se adapten sobreviven, y las que no, pues se mueren y ya. Por eso están cosas como los tiburones y los cocodrilos, que llevan millones de años sin transformarse y siguen existiendo. Ajá, la siguiente pregunta, a ver, que estamos aquí, lo de la evolución. Ok, ¿alguna recomendación para empezar a escribir monólogos? Bueno, depende, si usted quiere escribir monólogos, los monólogos pueden ser de drama, pueden ser de comedia, lo que sea. Monólogos distintos es stand-up, es muy distinto, porque monólogo es una trama completa, algo que usted quiere decir, como con una temática, algo que va aislado. Y para escribir monólogos, mi consejo es, vea monólogos, pero no así, vea monólogos escritos y vea qué estructura utilizan y ya. Para escribir stand-up, la clave del stand-up en general son muchos chistes que van hilados de alguna forma con diversos temas. Entonces, si usted quiere escribir stand-up, no lo haga como monólogo. Para escribir stand-up, tiene que probar muchos chistes de 5 minutos en 5 minutos, de 3 minutos en 3 minutos, de 2 minutos en 3 minutos. Y luego, cuando tenga muchos chistes, luego sí ve de qué forma lo acomoda como una hora. Pero escribir stand-up y escribir monólogo es bien distinto porque... lo que le digo, son dos formas de escribir diferentes, muchachos. Ajá. ¿Cuál es el mejor maldito relleno para una arepa frita? Me preguntan aquí, el diablito, sin duda. Para una arepa frita no hay nada mejor que diablito, muchachos. Eso no se discute y nada más. O sea, eso es sin discusión. Ajá, aquí. ¿Cuál fue tu peor experiencia sexual? Ahorita no llego a recordar una, pero creo que ha sido cuando no se me ha parado. Porque cuando uno al hombre no se le para, es rarísimo, porque uno le quiere decir, o sea, yo sí quiero, todos queremos, usted quiere, yo quiero, pero al parecer él no, entonces es complicado, porque con él no se puede razonar, entonces uno, ay, lo que me decías por mensaje, que coño, sí, y aún lo tengo, mire, estos dedos botan fuego, pero es que él no quiere, y es difícil de explicar, y uno queda en una situación incómoda, y es rarísimo. Cuando uno se le para, es una ladilla. ¿Cómo empezaste a hacer stand-up? Bueno, yo había visto stand, había visto a Led, a Daniel Pistola y a José Rafael en Canal I, me gustaron mucho. Y entonces dije, ¿sabe qué? Algún día si tengo una oportunidad... Pues yo vivía en San Cristóbal, ya no se hacía stand-up, ni había open mic, nada. Escribí como un monologuito, según lo que yo creía que se hacía. De hecho, nunca lo utilicé. Luego terminé yéndome a Caracas, trabajando en el Chigure Bipolar y todo eso. Ahí, yo vi, lo que yo había escrito era una locura. Entonces escribí unos chistes de otra forma, ya como una forma más pro, porque ahí trabajaba de guionista y ya había aprendido cómo escribir chistes porque yo lo había hecho muy artesanal. Y busquen en Google y en YouTube, hay formas de escribir chistes, hay fórmulas, hay estructuras. Entonces yo ya lo había aprendido y lo estructuré así. Le escribí a George Harris y me dio la oportunidad en Teatro Bar. Y de ahí seguí. Y ahora estoy aquí respondiendo preguntas para mi episodio 50. Esa es la historia. Que si extraño mis días en la universidad. No, o sea, yo me divertí en la universidad, pero no la extraño. El colegio, el colegio y la universidad es una ladilla. Como un profesor que le dice a uno, lo mandan. ¿Sabes qué es raro? Esa gente que extraña que el colegio son mejores épocas y tienen casi 35 años. Y que, amigo, yo creo que usted debería optar por el suicidio porque el colegio es una edad y pura gente llena de inseguridad. Y es horrible, horrible. O sea, está bien. ¿Con quién te gustaría ser un unipersonal? Bueno, un unipersonal, la clave de un unipersonal es que es unipersonal. Entonces, una persona. Así que si yo estoy haciendo un unipersonal con alguien, ya es un show a dúo y no es unipersonal. Así que no con nadie. ¿Cuál es tu plan B en caso de que el stand-up deje de generarte dinero? ¿Qué es esto? ¿El psicólogo? No tengo plan B por hoy, que no sé mamar huevo, que no. Conchale, ojalá, muchachos, siga yendo a mis shows porque plan B, el stand-up es mi plan B. Yo, mi plan A era ser ingeniero. No sé si escucharon todo esto, espero que no tenga que recurrir a algo. Muchachones, pero por favor sigan yendo a mi show. ¿Por qué no juegas Minecraft? Porque no soy un pedófilo. Porque el Minecraft a mí me da miedo. Ese Minecraft esconde algo y los niños saben mucho y uno entiende muy poco y todo está muy pixelado. Minecraft algo oscuro esconde. A mí no me parece muy raro. ¿Cuál chiste que has escrito es el que te sientas más orgulloso? Bueno, creo que no chiste como tal, pero creo que este show macho beta de todo lo que he hecho es lo que me siento más orgulloso. Es lo que me gusta muchísimo más. Y soy como cuando uno oye un disco de un artista que le gusta. Así soy yo con mi propio chiste. Hay semanas donde amo un chiste. Después me va gustando otra. Como que le voy agarrando cariño por separado los chistes. Pero lo que estoy más orgulloso es del show en el que estoy ahorita. Macho Beta. Ojalá siga siendo así con todos los shows. Y no sea que si en 3 años... ¡Ay, mi show de hace 5 años! ¡Cómo amo ese show! Capítulo favorito de Santo Robot. Para el que no me conociera antes, Santo Robot están en YouTube. Es una serie de sketches que hicimos nosotros en Venezuela cuando éramos más jóvenes. Mi capítulo favorito es el de Simón Bolívar. Se llama El Retrato del Libertador. Es mi episodio favorito. Fue con Daniel Pistola haciendo a Simón Bolívar. ¿Alguna vez no subiste algún episodio ya grabado y editado porque no te gustó del podcast? No. No ha pasado así, pero sí ha pasado que grabo un segmento como 10 minutos y digo, no me está gustando nada. Entonces lo quito y lo vuelvo a hacer como ya pensando en la evolución. Pero nunca ha pasado que un episodio completo no me haya gustado. Lo que hago es que el bloque que no me gustó, lo tumbo y lo subo. ¿Cuál es el personaje más famoso que tienes en tu WhatsApp? La pregunta mentira. En mi WhatsApp, conchale. Es que yo, de verdad, yo no me he codiado con tanto famoso, muchacho. Yo creo que la persona más famosa que tengo en WhatsApp y con la que me puedo escribir y me puede responder sería Chatén. Chatén es bien famoso. Chatén es famoso desde hace como 35 años. O 30, estoy exagerando. Creo como 25, pero bueno, para que se sienta más viejo si alguna vez oye eso. Creo que la persona más famosa que me puede responder en WhatsApp y tengo un WhatsApp sería Chatén. En verdad yo no me he codiado tanto con famoso. Yo no conozco a tanta gente famosa y nada. Ajá. ¿Por qué si soy Gocho, o sea, de Táchira, de San Cristóbal, nunca hablo del poderoso Deportivo Táchira? ¿Por qué? Bueno, porque primero, yo no soy tan fanático del fútbol. Segundo, soy menos fanático del fútbol nacional. Y tercero, porque yo nunca fui fan del Deportivo Táchira. O sea, si gana es como fino, porque soy de allá, pero no, nunca he sido fanático. Y de hecho, toda esa actitud del fanático de la barra brava, de ay, vamos a quemar los autobuses del Caracas, vamos a emborracharnos, a pegarnos, a golpear y eso, jamás me ha gustado, me parece una marginalidad. Está bien que la gente sienta pasión de su equipo y tal, pero yo debe ser que tuve mala experiencia o mis amigos que eran fan del deporte eran fanáticos bien ladillas y que, ah, Deportivo Táchira, de verdad no. O sea, lo relaciono, la fanática del Deportivo Táchira, más con la marginalidad que con algo fino, porque son unos borrachos que tiran mierda. Yo un día fui a un juego y me metí como en la barra brava y ni están pendientes del partido, sino que gritan, se empujan. No me gustó. Hay otros fanáticos que sí son, no, que mi abuelo me llevaba y de verdad mi corazón. Hay gente que sí lo vive. Yo no siento eso, pero está bien. Si gana el Deportivo Táchira fino, porque bueno, porque yo soy de allá. ¿Cuál es la persona en la comedia de la que he aprendido más? Muchas. He aprendido mucho, mucha gente. Yo ando por ahí. Aunque soy muy soberbio y muy ególatra, yo por ahí digo, esto que dijo está interesante. De una persona en específico, no sé, pero si hay un programa. David Steinberg, no lo conozco en persona, es un tipo famosísimo. David Steinberg tiene un programa de entrevistas a comediantes, se llama Inside Comedy. De ese programa es el que he aprendido más porque entrevista a comediantes hiper mega recontra legendarios y le hace preguntas que yo jamás me hubiese preguntado y son demasiado interesantes. Lo pueden buscar por ahí. Es difícil de encontrar porque es de Showtime, de la cadena Showtime. Pero se llama Inside Comedy de David Steinberg. Es muy, muy, me parece muy, muy increíble. Marvel o DC. Yo antes era de DC. Pero luego con todo este universo cinematográfico de Marvel me puse a leer los cómics, me puse a investigar y ahora soy más de Marvel. Como que entendí la cosa y soy más de Marvel. DC tiene buenos personajes y todo, pero Marvel me compró más. No sé por qué. A veces tiene mucho humor en donde no debería y como que le quitan la seriedad a las cosas, pero ahora soy más de Marvel. ¿Cuáles son tus tres películas favoritas de todos los tiempos? Las tres del Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Son mis películas favoritas en la vida. Porque son increíbles. Y sabe que también es increíble la publicidad que va a venir a continuación. Y a la pregunta de cuál sería el mejor regalo para diciembre, para Navidad, a alguien, yo les voy a decir que la respuesta es Made in Mayhem, Made in Mayhem. Los mejores artículos de lujo de cuero y estéticos y artísticos y con un nivel que hay. Tienen carteras, tienen billeteras, tienen correas, tienen sombreros de cuero. No tienen, pero debería un buen sombrero que diga una nutria de cuero. Increíble Made in Mayhem. Los puedes buscar en sus redes sociales. Mucha gente dice que esa publicidad es real. Claro que es real y los artículos son increíbles. De hecho, mi billetera ahorita es Made in Mayhem y es buenísima porque me siento como un señor elegante. Además lo pedí de cuero azul, que debe ser que lo pintan increíble porque las vacas azules no las he visto. Made in Mayhem, síganlos en sus redes sociales, @MadeInMayhem, y van a ver. Yo no me esperaba que unos artículos de cuero me gustaran tanto. Y pueden utilizar el código en la página web que se llama Nanulover y le van a dar 20% de descuento y hacen envíos a cualquier parte del mundo, menos a Atlantis, que no existe, y a Corea del Norte, y creo que a Surinam, no sé si exista por completo, pero no sé si a Surinam lleguen. Made in Mayhem. Muchachos, espero que les esté gustando este programa número 50. Yo me siento raro porque no estoy acostumbrado a hablar tanto tiempo de mí sin chiste. Es raro, me siento como un loco, pero espero que sí les guste, porque yo sé que a la gente hay cosas que le parecen interesantes. Pero yo me siento medio raro, ojalá les esté gustando este episodio. Ajá, vamos. La pregunta número 34 de este episodio 50 especial, respondiendo 50 preguntas. La historia de la adopción de aguacate. Bueno, mi novia y yo queríamos un perro. Queríamos un perro, pero no lo queríamos comprar. Queríamos adoptar porque creemos que adoptar es mejor. Y además esos perros que compran, esos perros puros, siempre vienen con defectos, muchachos. Siempre que no, que le da alergia, que no sé qué mierda, que la patica. Esos perros todos son amorfos. Siempre son que sí, entre primos. Muy raro. Entonces fuimos a buscar, estábamos buscando. Porque, ¿sabe cuál es el problema? Quería uno que fuese, yo sí quería uno lindo. No quería esos perros que si los dientes. Así el mío es Cristóbal, que es todo horrible. Quería uno lindo. Fuimos a la plaza. Había este perrito, estaba chiquito. Mi novia lo agarró, se puso a llorar. Y cuando ya está llorando, dije, ya, me toca este maldito perro. Porque, ¿sabe qué es difícil? Cuando un perro siente recio, usted dice, no, este es feo. Uno se siente mal. Por suerte, Aguacate salió lindo. Lo agarramos, lo llevamos y era una bola de parásitos que, menos mal que no está muerto, pero la probabilidad era que se murieran porque tenía que seguir 15 días sin comer. Era como una pelota de parásitos. Y ya, muchachos, lo adoptamos en una plaza. Estamos en una plaza caminando, ahí están dando perros en adopción. Le enterneció el corazón a mi novia, se puso a llorar y yo dije, bueno, si no me llevo a este perro, me voy a meter en serios problemas ahora mismo. Y mi consejo es, no caminen por las plazas ni con sus hijos ni con sus parejas, porque van a terminar con un perro en la casa. ¿Volvería a Venezuela definitivamente? Yo creo que sí, no ahorita, porque me parece que Venezuela ahorita no está en las condiciones que yo quisiera para volver, pero una Venezuela más estable y en la que yo vea unas oportunidades de trabajo y de tener agua, volvería. Pero ya me gustó mucho lo de estar saliendo, hacer humor para personas de otros países y todo. Así que creo que así volviera a Venezuela en alguna oportunidad permanentemente, seguiría buscando la forma de que mi humor no fuese venezolano, sino fuese algo más latinoamericano, porque me gustó eso de abrir fronteras. ¿Cómo se organiza un comediante para sus giras y funciones? ¿Tiene un manager que cuadra las funciones o ustedes mismos? Depende. Hay gente que trabaja con manager, hay gente que no. Yo en este momento trabajo sin manager, pero hay productores en cada zona. Entonces, por lo menos, hay un productor en... Yo quiero ir a Panamá. Le pregunto al otro comediante, pues ustedes que han ido a Panamá, ¿quién los llevó? ¿Quién tal? Son como empresarios que se encargan de organizar todo. Entonces me dice, no, este tipo, ah, ok, vamos, cuadro, se cuadra todo. Yo veo si me sirve el negocio y cuadro la fecha, si cuadro con otro, con otro, con otro. Son como mini managers de cada ciudad. Hay gente que trabaja con un manager central. Yo en épocas trabajé así. En este momento trabajo, soy mi propio jefe. Soy como un vendedor de Avon y Herbalife. Soy mi propio manager. Pero sí, hay mucha gente que sí tiene manager. Si no fueses comediante, ¿qué crees que estarías haciendo ahorita? Creo que estaría programando. Porque aunque no era increíble en la programación, no era como, no era un Mark Zuckerberg, siempre me gustaba, me parecía muy entretenida, entendía su lógica. Y lo que más me gusta de la programación es que uno tiene cero contacto, o en la mayoría, contacto con el cliente. Y a mí me fascina porque yo odio trabajar en atención al cliente y odio estar hablando con las personas. Que esto, por ejemplo, a mí me gusta esto porque es a la cámara y ustedes lo ven, pero estar relacionándome mucho con las personas me incomoda mucho. Y la programación son horas y horas de uno con audífonos pegado en su computadora, que eso me fascina. ¿Por qué soy tan progre, mano? Porque eso es, ¿por qué? Porque abogo contra los derechos, abogo a favor en contra los derechos, no. Abogo a favor de los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT. No sé. Debe ser porque no soy un maldito psicópata y tengo cierta empatía. Y reconozco que sí tratamos a la mujer, a los homosexuales y hasta a la gente de color de una forma distinta. Esa debe ser la respuesta, ¿sí? De todas las funciones de Macho Beta, ¿cuál ha sido la más cómoda? Macho Beta es mi show de stand-up que está en gira ahorita. ¿Cuál ha sido la gira más cómoda y la función más cómoda y amena, y cuál ha sido la más complicada? Creo que la complicada fue la primera, porque siempre la primera función de un show es complicadísima, porque yo tengo que decirlo todo, tengo que decirlo todo. No por el público, porque el público va a disfrutar lo que usted le lleve, pero uno sí quiere hacer todo su show, quiere que funcione, quiere que quede lindo, quiere que quede todo hilado. Y entonces la primera era la presión de tengo que recordarlo, tiene que quedar bien. La primera fue la más complicada. Y creo que la más cómoda y amena fue la que hice en San Cristóbal, porque es la primera vez que yo hago un show solo en mi ciudad. Y fueron 450 personas, que yo hasta decía, yo no sabía ni que quedan 400 personas en San Cristóbal todavía. Así que ese show me gustó demasiado. Los otros shows estaban increíbles, pero ese tuvo como una carga emocional más fuerte. ¿Cuál de tus amigos es el mejor comediante? Polémica. Muchos son muy buenos comediantes increíbles, pero yo diría que ahorita, no sé si es el mejor ahorita, pero está para arriba, va para arriba si no se descarrila, va subiendo como con un cohete. Diría que Gabo Ruiz, Gabriel Ruiz, el del mundo y el país con Gabriel Ruiz, la fiera. Creo que está muy bien, las ideas las tienes muy claras, su podcast está muy bueno y tiene muy buena personalidad en la tarima. Así que creo que si Gabriel Ruiz no cae en las drogas o se termina de volver bolichico, porque lo he visto con mucho lujo a Gabriel Ruiz, hay que revisarlo ahí. Si no se bolichiquea, va a ser uno de los comediantes leyenda de Venezuela. ¿Tu mejor chiste que la audiencia se haya reído en tus presentaciones de stand-up? Yo creo que de todo lo que he hecho en mi vida, lo que más risa le he dado a la gente es cuando interactúo con el público. Lo hago mucho en el show de Buenos Aires, es casi 80% interacción con el público. Y nada le da más risa a la gente que cuando uno saca un buen chiste improvisado. Yo he tenido muy buenos chistes escritos y todo, pero cuando la gente ve que es improvisado y usted lo está sacando del mismo público, esa gente explota. He tenido muy buenos chistes improvisados, así que la gente queda loca, 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 loca. En mi Instagram TV, en arroba Nanutri en Instagram TV, he subido muchas interacciones con el público y las improvisaciones siempre quedan épicas. O sea, siempre no, pero hay unas que quedan hiper épicas. ¿Desde cuándo uso lentes y por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque los necesito, porque me dolía la cabeza y necesitaba lentes para ver mejor. Por eso uso los lentes. ¿Y desde cuándo? Como desde los 18 años, que me dolía la cabeza demasiado y tuve que ponerme lentes. Esa es la razón por la que la gente usa los lentes. ¿Cuánto tiempo te cuesta prepararte para los shows? O sea, para hacer un show como Macho Beta, yo tardé un año. Un año escribiendo, probando chistes. Lo bueno es que durante ese año yo tenía otro show girando. O sea, Ahorita, mientras estoy macho beta, aún está muy nuevo. No he empezado a escribir mi show nuevo. Pero como para mayo, mientras tenga macho beta todavía, yo empiezo a escribir mis siguientes chistes. Y mientras este show va andando, yo pruebo. Pero creo que un año es un tiempo prudente para yo hacer como 3 horas de material, para elegir la mejor hora y para pulir esa hora. Creo que sí, como un año necesito yo. Por eso es que la gente dice, ay, pero su trabajo es facilísimo, lo que hace se va un viernes en la noche y ya y cobra. No, me costó un año hacer esa maldita hora de material que usted está viendo ahorita, que cree que se monta en la tarima y lo que dice son locuras. No es precisamente eso. ¿Crees que es verdad o mito que el venezolano no apoya a los artistas que son venezolanos? Es mito 100%. Y es un mito de los artistas venezolanos que utilizan como justificación eso. Es que no me apoyan porque soy venezolano, no apoyan al talento nacional. Es mentira, porque yo he mantenido mi carrera de comediante fuera de Venezuela y dentro de Venezuela es gracias al apoyo de los venezolanos, que más bien se siente muy orgulloso que otro venezolano esté haciendo un buen trabajo. Ahora, si muchos artistas no son buenos o no han llegado a la mejor forma de demostrar su talento y quieren culpar es al público que no lo apoya, eso ya es otra cosa. ¿Crees que la juventud ahorita está en un mejor o un peor momento? Creo que está en un mejor momento mental, en un peor momento físico. Está en mejor momento mental porque ahorita los niños están hablando que sí, de la contaminación, de la discriminación. Unos niños que tienen un pensamiento avanzado, pero están haciendo muy poco ejercicio, juegan muy poco, son muy débiles. Entonces, creo que están en un buen momento de raciocinio, pero un mal momento físicamente. Y que poner a los niños a que suelten el iPad y a que corran un ratico, se caigan, se suban a un árbol, para que generen fuerza muscular, si no vamos a terminar como en Wall-E. Somos unos gordos en un carrito ahí. ¿Cuál ha sido la sustancia más heavy que has consumido? Gasolina, muchachos. En el paro, durante el paro, mi mamá era de esas mamás que mandaba a sus hijos a clase, porque debe ser que no nos querían en la casa, y en varias oportunidades tuve que ayudar a mi papá a meterle gasolina al carro porque no había gasolina. Y uno, la gente que ha hecho ese trabajo sabe que a veces uno traga gasolina, y un día tragué gasolina y me quedó aliento a gasolina como hasta las 5 de la tarde. De hecho, ni almorcé porque todo me sabía a gasolina. Así que la sustancia más heavy que he consumido ha sido la gasolina. ¿Alguna vez te imaginaste lograr todo lo que has alcanzado en este momento? Nunca. De hecho, todos los días digo, ¿cuándo la gente se va a dar cuenta que soy un fraude y se me va a venir todo esto abajo? De verdad, jamás nunca pensé que por lo menos ahorita que voy a hacer show en Madrid, en Valencia, nunca tuve ni la... Yo he hecho show en Nueva York. Yo nunca creía ni que iba a viajar a Nueva York. Por suerte se me han dado ciertas cosas, pero jamás. Yo nunca. No tenía expectativas. Yo de verdad he sido bien... Un mediocre con suerte he sido yo, pero no tenía expectativas de hecho. Y ojalá se me sigan dando cosas, pero... Muchacho, por favor, siga yendo a mi show, viendo mi podcast, porque si se me acaba esto, no sé qué hacer. Esa sería mi respuesta. ¿Hacia dónde proyectas Nanutria el comediante y dónde quieres llegar con la comedia? Hacia ser cada vez más gracioso. Creo que sufro mucho ahorita que dependo demasiado de las redes, de que tengo que estar haciendo contenido en Instagram o YouTube para que la gente siga yendo a mis shows. Quisiera que mi carrera de comediante standupero se valiera por sí sola en un punto. O sea, que yo ya digo, no, que me voy a presentar a Córdoba y la gente ya solo porque diga, él hace stand-up y es muy bueno, va a ir a mi show. No es porque, ay, es el de los videos y tiene un podcast. Quisiera como tener que dejar de matar tantos tigres para llevar gente a mis shows, sino como que mi carrera como standupero se valiera por sí misma. Aún no es así. ¿Dejarías de ser tartamudo? Pero qué maldita sea esta pregunta. Obviamente sí, que es como un paralítico. ¿Quisiera caminar o te prefieres así? Pues claro que preferiría hablar corrido como una persona normal y tranquila y no tener el fastidio de trancarme, desgraciado asqueroso. Ajá. ¿Qué consejos me daría para ser famoso? Esta es la última, la pregunta número 50. Le digo que el mejor consejo que le puedo dar para ser famoso es quitarse esa estupidez de la cara. La gente que quiere ser famosa y ya, casi siempre es gente horrible, gente hueca y gente vacía. Usted lo que tiene que pensar es, en cualquier rama que se quiera dedicar, hacer algo increíble y que lo que usted haga se haga famoso y tenga reconocimiento y usted sea famoso por eso. Un ejemplo, Mark Zuckerberg es famosísimo porque hizo Facebook. El fruto de su trabajo, de su creatividad y de su mente es lo que es famoso y él es el dueño de eso. Pero la fama por la fama, primero, no es sustentable y es esa gente que se hace famosa y se hace famosa al ratico. Y segundo, siento que es como el dinero del narco. No hay como un valor o una gratificación. Ojo, se puede comprar muchas cosas y tener homers, pero no hay como un... como una alegría por tenerlo. Creo que es mejor que usted quiera hacer algo que sea increíble y que esa cosa sea famosa y luego usted se haga famoso por eso. Pero no buscar la fama por buscarla, muchachos. Me parece muy vacío. Esas fueron las 50 preguntas en el episodio número 50. Espero se hayan entretenido, les haya servido, algo les haya funcionado, se hayan reído en algún momento. Este programa es presentado y hay que agradecerle a ellos, muchachos, porque gracias a los patrocinantes y a la gente que está en Patreon y a ustedes que nos ven, es que este programa tiene 50 episodios. Pero los patrocinantes, un agradecimiento especial, porque gracias a que ellos me dan su dinero, yo no he tenido que mamar huevo en la calle y este programa sigue existiendo. Así que, por favor, síganlos en las redes y apóyenlos. Porque apoyan este programa. Made in Mayhem, artículos de cuero de lujo, muy buenos, muy increíbles. Visítenlos en las redes sociales. Tienen muchos descuentos. Y Conexiones Podcast, el podcast que habla de emprendimiento con gente que de verdad la logró y la pegó. No gente que sabe vender mucho Tupperware. Que ojo, hay gente que vende Tupperware que uno dice, no, este tipo lo sabe. Y la gira de Macho Beta sigue. Vamos a ir a España, Madrid, el 17 de diciembre, Barcelona el 18 de diciembre, Valencia el 19 y a Montevideo el 9 de febrero. Muchachos, creo que esto ha sido todo por este programa. Espero que les hayan gustado mucho estas 50 preguntas. Espero que les siga gustando el podcast y nos vemos en otros episodios. ¡Chau! Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.